Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a Radio Cine, la radio de cine por internet. Un año más os traigo algunos de los mejores estrenos que podemos ver en nuestra cartelera. Bueno, mejores y no tan mejores, ya sabéis cómo esto lo de siempre, ¿no? En esta ocasión os traigo No Controles, la última película de Borja Coveaga, director conocido por su ópera prima Pagafantas, con la que tuvo bastante éxito. En esta ocasión nos trae la película No Controles, como ya os he dicho. Se estrena el 5 de enero del 2011, claro está. Producida por Antena 3 Films y con el reparto de Unax Ugalde, Julián López, Alexandra Jiménez, Secundra Rosa, Mariana Hernández y colaboración de Mariví Bilbao. En la película, Sergio no podía acabar peor el año 2010. Es Nochevieja y cae la mayor nevada en 30 años. Todos los vuelos están cancelados y encima tiene que tomarse las uvas con el resto de pasajeros en un hotel de carretera. Pero eso no es lo peor. Sergio tendrá que ingeniárselas para conseguir en una sola noche lo que no ha conseguido en varios meses: recuperar a su exnovia Bea, antes de que se vaya a trabajar a Alemania. Todo ello con la ayuda de un grupo improvisado de viajeros que forman el equipo, el peor equipo del mundo. Un amigo de la infancia que quiere ser humorista, un separado que viene cabreado de Punta Cana y un empleado del hotel que no tiene con quién celebrar la Nochevieja. Esta película os comento que se preestrenó en el Festival de Gijón. Aquí en Radio Cine la hemos visto y la verdad que en mi opinión no está mal, no es una película que esté mal, tiene sus puntos graciosos y yo creo que puede funcionar bien para esta época. Me sorprende que la estrenen tan tarde y que no la hayan estrenado antes, ya que es un tema de Nochevieja y la estrenan ahora, lo cual antes yo creo que podría haber tenido más tirón. Y bueno, el tema de la comedia creo que la ha conseguido bastante Borja Coveaga. Ya parece que lo consiguió también con Pagafantas y en esta ocasión yo creo que no ha salido mal. Usa personajes conocidos, Unax Ugalde, Alexandra Jiménez y Julián López, al que en la otra ocasión hizo un papel bastante serio y en esta ocasión ha hecho un papel cómico, que es lo que se le da mejor. Ya podemos ver, por ejemplo, en Ahora Chanante o Muchacha Danui o Museo Coconut. Y bueno, por mi parte, nada más que comentar, es una película que recomiendo para esta época. Deciros que el tema de No Controles viene dado por la canción esta que interpreta Olé Olé, compuesta por Nacho Cano, que al igual que en Pagafantas, que Borja usaba la canción de Héroes de Silencio, pues en esta ocasión un tema recurrente durante la película es la canción esta de No Controles. Y bueno, pues nota ponerle un 7, no me parece que está bien. Un notable, creo que es lo más acertado para esta película. Y ahora os dejo con la rueda de prensa de que se celebró el día, si no recuerdo mal, 29 de enero en Madrid. Un saludo y hasta pronto.
Que tengo a mi derecha es Secundra Rosa, que interpreta a Juana en la película. Alfredo Silva, que es Jimmy. Seguimos con Unax Ugalde, que es Sergius. Julián le gustaba. Solíamos hacer una extra. Tenía un nombre como pista extra, ¿no? Lo llamamos de alguna manera, no me acuerdo. Y hacía una que los actores podían hacer lo que les diese la gana. Hasta extremos increíbles. No hicieron nada. No, de repente Julián va y por el pasillo y se quita el pantalón. No llegaban a hacer ese tipo de cosas, pero sí que. Y de hecho, muchas tomas de esas fueron montadas en la película. Así que eso es una gozada. Sobre todo como rodamos en digital, es barato. Si llegas a ser celuloide, vamos, rodamos media toma de cada cosa. Pero esto es una de las cosas buenas de rodar en vídeo, que es que podemos hacer tomas y tomas y probar cosas continuamente. Y de hecho, algunos de los chistes que más me gustan de la película salen de eso. Por ejemplo, un Axe tiene una improvisación espectacular cuando va por el pasillo. No. Y dice que me va a dar las idem, es que se lo roba Juan Carlitos. Y eso lo improvisó un Axe, nos quedamos un poco. Tú, Alexandra, cuando viviste eso, ¿cómo te quedaste? De hecho, la reacción de Alexandra es muy natural. Sí, sí.
Creo que el Borja lo tenía todo muy claro. Creo que el guion estaba muy claro, estaba muy bien escrito y lo tenía muy claro. Pero bueno, siempre como actores que llegamos a un lugar y nos encontramos elementos, o te encuentras a Julián López o a Alejandro enfrente, pues de repente surgen situaciones naturales que recrean la improvisación. Pero realmente es una película, yo creo que está muy calculada, aunque parezca un despiporre la película, es una película que está muy trabajada, que tuvimos muchas conversaciones con Borja, él lo tenía muy claro, nos dijo lo que quería, lo que no quería. Y realmente trabajamos con alguna improvisación, pero realmente fue un trabajo, al contrario de lo que parece la película, muy serio.
Sí, es que yo me tomo las películas como si fuera Michael Haneke. O sea, quiero decir que yo creo que aunque hagas la película más chorra de la historia, no hay que tomársela muy en serio. Y claro, o sea, que la seriedad en el trabajo no presupone una seriedad luego marcial. O sea, puede ser muy serio a la hora de hacer la película y luego pues poner en pantalla todo esto.
Y hablando en seriedad, ¿cómo encontraste al personaje Juan Carlitos?
Lo encontré por la calle.
¿Lo diseñaste especialmente para Julián? ¿Colaboraste con él? ¿Cómo?
Sí, yo la verdad es que estaba tan contento con el trabajo de Julián en Pagafantas, que tenía un personaje bastante gris, que quizás por guión era el menos llamativo y todo eso, pero sabía que si Julián era el actor, iba a poder elevarlo. Y Diego San José, el guionista, y yo nos quedamos tan contentos que dijimos, bueno, vamos a escribir a Julián un papel para él, a su medida. No sé si es una ofensa esto, decir que Juan Carlitos es un papel a su medida. ¿No te lo tomas así, no, Julián? O no sé.
No me lo tomo así. De todas maneras, ¿recibiste aquel paquete que te llegó a tu casa en julio?
Sí, no, era...
Continúa.
Era un cojín que hacía pedos, ¿no?
Y un gato muerto.
No, y además es una gozada ver cómo, desde que trabajaba con Julián en Pagafantas, ha trabajado mucho y ha hecho muchas cosas y veo que ya es un actorazo como a capo de un pino. A mí impactó mucho cuando le vi en ese muchacho de Anuin, que era conejo, no sé si lo habéis visto, es como de un conejo que se queda en paro, es como Dos Lunes al Sol, pero en vez de ser Bardem es un conejo. Y lo hacía en serio, o sea, no había ningún matiz de voy a hacer la guasa, ni hacía pedorretas, o en el sobaco y cosas así, estaba increíblemente gracioso estando serio. Entonces ahí fue como decir, joder, Julián es un actorazo y vamos a escribir un papel para él. Entonces, claro, todo venía un poco de las cosas que nos hacen gracia a Diego y a mí, de las camisetas cachondas. Yo creo que el germen de todo fue cuando en un puesto callejero vimos un montón de camisetas cachondas, de estos con un duende con un porro gigante y cosas así, que es el humor que a Juan Carlitos le gusta. Aunque a mí me hace bastante gracia que la gente... Hay gente que ve la peli y dice, pero qué malos son los chistes. Y es que no, es así, ¿no? O sea, no había intención de que fuesen magníficos por ninguno de los lados, pero sí que hay mucho, mucho cariño. Y luego ya Julián creo que lo ha elevado a la, vamos, a la estratosfera.
O sea, a mí me hizo mucha ilusión porque lo primero que te ofrezcan un papel, o sea, los tiempos en que se vive hoy en día, en el trabajo, en el cine, que yo tenga la suerte de que los papeles que he hecho no haya pasado por ningún casting, sino que me los hayan dado directamente, pues me siento un privilegiado, eso es lo primero. Y un papel como este era muy apetecible, y más cuando ya cuando me hablaba de ese papel, estaba deseando hacerlo, pero ya por el guión, pues más todavía, porque es un personaje que cualquiera hubiera querido hacer. Y si antes hablaban de improvisación, pues bueno, alguna cosita surgió de improvisación, pero yo en mi caso con Juan Carlitos es que estaba también escrito, que yo tanto a Diego como a Borja les dije que poco podía aportar más, por lo menos en los diálogos, en el texto, porque tenía muchas bromas y estaba muy bien. Y yo es que también comparto mucho, o sea, el tipo de comedia que parte desde el drama, o como era el ejemplo de sketch que ha puesto de muchachada, o de comedia de personajes que se ven envueltos en una situación que le supera, a mí me gusta bastante. Aunque mi personaje de la película sea muy histriónico y Juan Carlitos sea tan llamativo, pero sí me gusta mucho lo que hace Borja, tanto en Pagafantas como en el Controller, de tener a personajes como un Axe, como el que hace un Axe, o como el que hizo Gorka, dentro de unas situaciones tan locas. y que haya momentos que se supone que son dramáticos, pero son divertidos.
Y vas a hacer un spin-off porque habéis sacado una página web específica del personaje.
Sí.
No sé si tenéis intención de darle continuidad.
Yo creo que lo decimos mucho en broma. Diego San José, el comunista, siempre dice que se va a titular Juan Carlitos 3D y va a ser en 2D. Nos hace gracia eso. Luego Nacho Vilagondo me dijo que le gustaba tanto el personaje que quería hacer Juan Carlitos Val Oeste. Con una secuencia final en el espacio. Pero otro día Diego, ya hablando un poco en serio, decía una cosa que habíamos encontrado el argumento perfecto para Juan Carlitos. Y es que Juan Carlitos hace una película tipo Zoolander, donde Juan Carlitos se enfrenta a su archienemigo, que es un monologuista del Club de la Comedia. Es que me imagino a Juan Carlitos que es de humor de chiste, de humor de pues eso, de humor básico de fiesta, de LDP, de humor inteligente, ¿no? Enfrentado a lo que es el opuesto más absoluto, que es ese tipo de humor de no os ha pasado nunca que a Juan Carlitos le va más la magia del humor, la fantasía espectacular, más de lentejuela, no tanto de taburete.
Juan Carlitos, por ejemplo, no entendería mucho Chara Ruiz. Él es Manerico el Corto, Jordi LP, incluso esta mañana me ha venido este que decía, eres un inconsciente.
Sí.
Esta mañana no sé por qué me he levantado. Y digo, este también le gustaría. Jamito Borromeo, con todo mi respeto para esa gente, por supuesto.
Quiero
que ese sector que él le mola, claro. ¿Cómo se llama ese inconsciente?
No.
Pero ¿sabéis qué nos digo, sí, no? Que decía,
¿alguien se acuerda?
Inconsciente, ahí con gafas.
No me acuerdo.
Venga.
Nada, Doña Croqueta.
No.
Nada, Doña Croqueta.
Borja, tanto en Pagapantas como en esta, a Gorka y a Unac les pones de perdedores. Quería saber si te gusta rebotar en el fondo a tus protagonistas y que tengan desamor o qué.
No, a mí me gusta la crueldad mucho. O sea, creo que el equilibrio entre ser cruel y tierno me parece la combinación ganadora y es lo que más me puede gustar en el mundo. Y sobre todo, básicamente, es que a mí ver en pantalla gente que se lo pasa bien, yo me lo paso bien. O sea, es una fiesta que no va de mí, ¿no? Es como decían en 20 Hour Party People, que decían el jazz es una música que se lo pasa mejor quienes tocan que quien lo oye. Pues entonces a mí me pasa un poco lo mismo, o sea, que creo que gente pasándoselo bien en pantalla no es gracioso, pero gente sufriendo hasta cierto punto sí que es gracioso. Es decir, que me gusta el humor que surge de la vergüenza ajena y de la que te den cosica. Y es algo que me gusta mucho, la verdad.
¿Y eso de por qué se comunican tan mal tus personajes? A lo mejor.
¿Perdona?
¿Por qué se comunican tan mal tus personajes? ¿Por qué tartamudean?
Porque son vascos. Básicamente yo creo que es una cuestión de cobardía, no sé, o sea, quiero decir que no somos concursantes de Gran Hermano que van diciendo yo voy con la verdad por delante, yo soy sincero. Yo la verdad es que me he cruzado con más gente, afortunadamente también, casi prefiero la gente que no se comunica mal, ¿no?
Prudente,
que la gente que va con la verdad por delante o dice saberlo porque te pones a temblar. Pero es verdad que vamos, la gente que conozco, la verdad es que a veces son cariñosos, expresivos, pero les cuesta arrancarse. Y es lo que más tengo a mano. Y me parece lo más realista, no sé. Siempre hay una creencia por hacer unas comedias muy locas, pero muy realistas, por otra parte, en el aspecto de personajes como muy de verdad, o confrontar a personajes muy de verdad con personajes como Juan Carlitos, que a lo mejor más de verdad que cualquier otro. O Juanan, que yo creo que el personaje de Sekun también es un personaje que sueles encontrarte por ahí, ¿no? El que se revela en el aula, contra todo, porque está hasta los cojones de todo. No, de hecho, tú no te encontraste algún, me dijiste, hoy vas a empezar a rodar y me dijiste que te habías encontrado un Juanan en el tren.
Sí.
No, un tipo así, casi igual. Espera, que se pueden soltar.
Sí, es verdad, pero ya no me acuerdo muy bien.
Vaya.
No me acuerdo muy bien, la verdad, pero sí que me encontré con un Juanan en el tren, sí. Pero ahora se me ha quedado un poco bloqueado.
¿Te acuerdas de la película que pusieron en el tren?
No, tampoco.
Ni del aperitivo que
pusieron. No. No, sé que se paró el tren y nos quedamos todos a mitad, algo pasó, pero es que ahora mismo se me ha borrado ese Juanan.
Muy bien.
Borja, Sí. ¿De dónde viene elegir como título de la película Los Controles un tema de un grupo musical?
Pues la verdad es que, aparte de no tener absolutamente nada que ver con Los Controladores, tiene que ver con que, hombre, yo creo que una canción que conoce todo el mundo y que todo el mundo tiene en mente y que puede tararear perfectamente, es importante para que empatices con la historia. O sea, todos tenemos un pasado común, y No Controles, alguna vez la hemos oído o la hemos cantado en un karaoke, todos nosotros creo que durante el rodaje lo hicimos. Y la verdad es que para una película que además con Juan Carlitos y con otros elementos de la película parece bastante atascada en el 86, de hecho un amigo que leyó el guión me dijo, ¿pero esto transcurre en la actualidad? Porque creía que transcurría en el 86. La verdad es que une bastante. Quiero decir que si tienes un montón de personajes como muy dispersos, muy locos, muy variados, como son los que interpretan el elenco que tengo aquí a mi alrededor, pues yo creo que elementos como el de la canción pues une bastante y es como que algo con lo que es fácil empatizar. Igual que antes estaba Entre dos tierras, que es la canción reconocible y todo el mundo sabe quién es Bunbury, pues aquí sabe, todo el mundo sabe que, quién es Vic Larraz.
Ahora que dices lo de los del 86,
¿dónde estabas tú en el 86?
Nadie se acuerda de nada.
¿Qué pasa aquí? Hemos tenido ahí un momento Men in Black que de repente.
¿Te mola la comedia americana ochentista de estas ahí de Prince
Pink
y todo esto? ¿Has querido hacer algo así en plan español?
Bueno, yo creo que en realidad la nostalgia de los 80 está sobrevalorada bastante, porque si vuelves a ver ciertas cosas te das cuenta de que son insufribles. A mí me ha pasado a revisar alguna película, por ejemplo, cuando la película, claro, transcurre en una habitación de hotel una noche, ¿qué película vas a ver para refrescarte la memoria? Despedida de soltero, ¿no? ¿Habéis vuelto a ver Despedida de soltero recientemente? No lo hagáis. O sea, mantener el mito de que la película es graciosa. Porque incluso el burro no tiene gracia ahora, en la actualidad. Pero sí que hay una película que nos fijamos bastante, digo yo, que era una John Hughes, Mejor solo que mal acompañado. Que, de hecho, parte del discurso de Juan Carlitos está calcado, es muy parecido al que suelta John Candy, y el personaje de John Candy se parece un montón al de Juan Carlitos, y el tipo de relación que tiene con Sergio es la que tiene con Steve Martin, así que sí que es una película en la que nos fijamos. Pero en general me gustan más los casos aislados. Joder, es que volví a ver Gremlins y se me cayó otro mito. Pues ya prefiero dejar la videoteca aparte. Ya no sé si volver a ver alguna película de las que me gustaban, porque puede resultar bastante duro. Pero bueno, casi me hablo de casos aislados, ¿no? De pues esa peli, o también nos había gustado mucho, aunque no es un caso de comedia americana ochentera, La cena de los idiotas, que creo que tiene mucho que ver con la peli, la relación de los personajes y todo eso. Sí.
Para Unax y Alejandra, las pautas que os había dado Borja a la hora de construir vuestra relación, quería saber si os veis reflejados en los personajes y si os costó mucho.
No nos costó nada, yo creo que desde el primer ensayo entendimos muy bien dónde había que llegar y qué tipo de relación tienen. Yo creo que es una pareja que se quiere con locura, pero que solamente una de las partes de la pareja es la que tira, en este caso mi personaje. Entonces llega un momento en el que eso se agota. Entonces el arranque de la película es una pareja que se quiere, pero que se han agotado.
Sí, yo creo que Borja tenía muy claro lo que quería que fuera una relación romántica, que funcionara y que fuera de verdad, para que luego el resto de la película funcionara. Yo donde más conflicto tuve fue en comunicar los dos mundos, era estar con Julián López al lado. Hay una secuencia exacta que aparece Julián López, que viene de las antenas, que viene con los pelos para todos los lados, y enfrente tengo a mi exnovia que está besando a su nuevo novio. Entonces yo no sabía si mirar a la comedia o mirar a la realidad. O sea, fue un momento de conflictivo para mí como actor, que Borja supo dominar en ese momento, porque yo estaba bastante perdido. Creo que eran dos mundos muy diferentes los que yo tenía que comunicar en la película, pero el que lo tenía clarísimo era Borja y siempre me ayudó mucho en ese sentido.
Borja, desde tu punto de vista, ¿cuál es el que mejor se ha metido en el papel?
No, es que... Madrid y Bilbao.
Directamente.
Joder, directamente. A mí me encanta que esté Madrid porque había hecho los cortos con ella, no pudo estar en Pagafantas y aquí sí que está. Y encima, un poco, abre y cierra la película. De hecho, el último chiste es la sentencia que suelta ella. Así que creo que Mariví no fumaba en escena. Es quizás lo tuvo que reparar. Es como cuando Robert De Niro tiene que engordar para hacer un papel. Pues para Mariví, el entrenamiento de no fumar durante un plano de 20 segundos le costó mucho.
Mariví no deja de ser un poco como el nadie es perfecto de González de Loco, ¿no? Es un poco ese...
Sí, es un buen referente, sí, es lo mismo. En mente. No, dijimos la marca de agua de Billy Wilder y ahí a Aleta Diamond dijimos, bueno, pues vamos a ver si, si lo superamos. Los récords están para batirlos.
Era preguntaros, sí. A ese punto como a ti, igual que el amigo Gorka Ochoa hace, yo creo que clara referencia a Zachary Grant en su Fantas, yo sé que he visto mucho Frank Capra, Blake Edwards, también Wilder, por supuesto. ¿Qué aires, qué tono, qué ganas tenías tú a la comedia americana y también a Sepú, cómo ha recreado su papel en lo importante, la coralidad de la alta comedia también, como tiene otro país?
¿Quieres empezar tú?
Bueno, yo solo no sé muy bien qué decir, lo único que puedo decir es que para mí hacer Juanan era un reto porque era algo que no había hecho nunca. Me he sentido muy orgulloso y muy feliz de estar en esta peli. La verdad es que he aprendido con cada uno de mis compañeros y con el tío un montón. Llegué muy de nuevas y estaba muy asustado porque yo pensaba cuando leí el guión que Juanan era para, pues, para Sancho Gracia o para Juan Luis Galiardo o algo así. Yo lo leía y decía, este hombre se ha equivocado, este hombre no ve los domingos a ida, ¿sabes? No, lo único que ha sido, pues, mucha dosis de humildad y dejarme llevar y crecer con todos ellos. Las referencias de Capra o de Edward tal se me escapaban. Era un poco lo que me iba diciendo Borja cada día.
Sí, es que había una cosa con el personaje de Juanan que quizás no lo comunicaba yo bien o no, el guión no lo hacía bien. Es que tenía que ser un tío que al estar enfadado, al tener estar crispado o incluso al ser muy bruto en sus planteamientos, diese mucha penita. O sea que si te imaginas a Ramón Langa diciendo todo eso, a lo mejor te asustas, pero le veías a Sekun diciendo eso y es como, ¡ay, qué ternura! Entonces quiero decir que a mí los cómicos que más me gustan son los que se enfadan y gritan gracioso, ¿no? Que directamente no estás viendo a alguien violento, sino a alguien que grita y dices, joder, este tío es muy gracioso, y es el tipo de humor que me gusta mucho. Y creo que sí, que desde luego es una comedia bastante más clásica que para Fantas, que sí que tenía muchos elementos de Scrabble Comedy como muy locas, ¿no? O sea, pero es verdad que aquí, tanto por estructura y por elementos, yo una película que sí que teníamos bastante en mente en cuanto a un triángulo amoroso y a una concentración de espacio era Historia de Filadelfia, que tiene mucho esos elementos. Quizás a mí una película que para Fantas me influyó muchísimo era Cómo matar a la propia esposa de Richard Quine, y aquí quizás sí que es verdad que desde la... que puede ser, y no es oportunismo porque se haya muerto hace poco, Blake Edwards. O sea, no. Pero bueno, también hay una fiesta, hay una borrachera progresiva de un camarero o de una azafata, y hay elementos bastante similares en ese aspecto.
Borja, has dicho antes que ves películas de humor y se te van cayendo mitos. El humor envejece mal, por decirlo de alguna manera. Es más difícil hacer cosas intemporales con el humor porque es un elemento muy apegado al tiempo, va cambiando...
No lo sé, yo creo que depende, porque por ejemplo el otro día me volví a ver Todo es mentira y me pareció increíble. O sea, y es una película que ya tiene unos añitos y que además era muy pegada al momento, ¿no? Como de, pues intentaba retratar una juventud muy... Y bueno, lo de Penélope Cruz es increíble, o sea, no se puede estar más graciosa. Y... Pero hay películas que aguantan muy bien. Otro día volví a ver Toma el dinero y corre y es más graciosa todavía. Es decir, que es relativo. Es verdad que el humor está muy pegado a las modas y desde luego una película como esta, que tiene muchas referencias culturales, pues supongo que algunos chistes serán pasajeros. Cuando enterremos la película, un Blu-ray o un Laserdisc en una cápsula de tiempo y la vean nuestros tataranietos en el 2420, a lo mejor no pillan lo de lo comía. Bueno, o sí, o de repente había un revival en el siglo XXVIII acerca de lo comía y que están todos locos con... ¿No? ¿No sería bonito eso? No, debo decir que Unax se documentó mucho con lo comía, es una cosa que hizo bastante ilusión para bailarlo. Visto un... Joder, gracias a Dios existe YouTube. O sea, hablamos de influencia de Josh Cooper, pero a mí YouTube me ha influido más. De hecho, la aparición de Julián está inspirada en un vídeo. Me acuerdo los ensayos, me encontré un vídeo de un gato ninja que era un vídeo muy sencillo, era un gato que según la cámara se escondía iba acercándose como una especie de jugando a escondite inglés. Entonces, para la aparición de Julián, que aparece en el avión al fondo, luego una vez baja la vista, vuelve a asomarse y está ahí, estaba inspirado en un vídeo de YouTube. Y es verdad que para Locomía, en la existencia de YouTube y los vídeos, la cantidad de vídeos que hay de Locomía en YouTube, a un ex le sirvieron de mucho. Sí. Vino con un abanico, se había hecho una lista de reproducción y todo.
Sí, tenía varias posibilidades. Tenía el rojo, el verde, el azul y el amarillo. A él siempre le gustó más el rojo porque el baile era como más disperso, ¿no? Pero el amarillo a mí siempre me gustó y finalmente nos quedamos con el Locomía amarillo, que fue el que está en la película, es un calco.
Parece que estás hablando de Power Rangers en vez de...
Y Alfredo, yo quería preguntarte, en todo este del madre, ¿qué tal has entrado tú? Y si con tu experiencia anterior y tal, ¿cómo te has sentido en la película?
Pues yo me he sentido muy bien, yo me he sentido arropado por mis compañeros y principalmente por la confianza que me ha dado aquí Borja. Yo le agradezco muchísimo a él, claro, mis compañeros, Secon, que ha estado conmigo constantemente, y los demás que no me han dejado. Entonces yo... había momentos que quería pues desfallecer, pero ellos me decían, no, adelante, tenemos que tirar para adelante y lo vamos a sacar. Y así fue, y me he sentido bastante bien. Y pues nada, le doy gracias mucho a Dios y a mis compañeros y que todo salga muy bien.
Ahí tenéis un actor católico, yo no había visto nunca. Actor practicante. Es que era una profesión muy atea. ¿A quién?
A Julián.
A Julián.
A ver, hombre, es que no sé cómo decirlo, porque si digo que ha sido fácil, parece que soy muy, muy como Juan Carlitos o que esto es una cosa de chichinabo hacer comedia, y también hacer comedia es tan difícil como hacer drama. Que estas cosas, que estos debates que se dicen muchas veces de qué más fácil o qué más difícil hacer comedia o drama. No sé cómo catalogar si ha sido fácil o difícil. Sí es verdad que es un personaje que tiene muchos matices en común con otros que yo he hecho mayoritariamente. Entonces, desde ese punto de vista sí que era algo reconocible, era algo que no me he tenido que dar la vuelta completamente a la piel. Y, o sea, no es igual que si me hubiera propuesto hacer de exboxeador, borracho, alcohólico que ha dejado a su mujer, que maltrata. O sea, yo ahí a lo mejor le he dicho, hostias, ¿no? Ahí sí, o sea, yo te entiendo y sí, me ha sido más fácil hacer este tipo de personajes. Gracias a YouTube también yo miré, esto es por lo de antes, porque me estaba acordando que yo miré Fiesta de Portugalete, vídeo de Fiesta de Portugalete en YouTube. Esa gente que no desfallece, que todo el rato es beber, es calimocho, es bailar, porque yo luego soy bastante comedido, o sea, bueno, yo salgo de fiesta como todo el mundo, pero soy muy casero y soy así de zapatilla de paño y bata. Y entonces todo ese mundo de como Juan Carlito, de pum pum, venga, porque hay que beber, porque hay que venga, no, esta noche no nos acostamos, hasta... Y yo todo eso digo, Dios mío, ¿cómo va a haber gente así? Entonces, también miré YouTube, esos vídeos me documenté también, joder.
El método.
Borja, yo quería preguntarte, bueno, a ti, Alejandra, por su personaje, por cómo habéis construido el personaje, porque, o sea, me parece el menos personaje de todos y la más personal. No sé, o sea, yo dentro de una comedia romántica que está todo siempre un poco desfasado, no sé, yo como que me la he creído mucho. O sea, es más persona que personaje. ¿Cómo llegasteis a eso?
No, hombre, yo veía que por el trabajo que había visto Alexandra, que siempre había visto en registros muy alocados, pero veía como un sentido de ritmo, una inteligencia bastante brutal para poder entender ese personaje. Sobre todo por una cosa, que normalmente los personajes de comedia romántica, los femeninos, tienden al florero y no a tanta a tener bastante empaque, ¿no? Y creo que un sobreesfuerzo que hicimos es dotar al personaje femenino de esa personalidad, pero creo que Alexandra es que lo pilla al vuelo, o sea, a la primera lo pilló. Yo me acuerdo la cara de felicidad de Diego San José cuando Alexandra lo leyó por primera vez y me dijo, además, no lo jodas ahora. Dijo, no lo toques demasiado que lo vas a cagar. Y la verdad es que es un papel que en realidad a mí una cosa que me gustaba mucho de la película es que más que una relación pasional entre los personajes de Sergio y Bea, fue la gente que se lleva bien, en realidad, porque es lo que creo en cuanto a las relaciones, ¿no? Que más que un amor romántico apasionado y con tuberculosis decimonónico, tiene que ver con gente que se entiende y que se ríe, ¿no? Y por eso no hay conexión con el resto, con Miguel Ángel, porque no se pillan el rollo, no tienen el mismo sentido de humor, no tienen los mismos gustos y no se lo pasan bien juntos. Y creo que había que transmitir que se lo pasaban muy bien juntos estos y que decías, ¿qué cojones estos no están juntos? Entonces, es verdad que el personaje de Alexandra tenía algo de eso, de ser bastante capulla, de que le tiraba mucho la lengua, de que bromeaba con él y todo eso, y que eso le daba como muy de verdad. Y sobre todo había una cosa que, claro, es el cambio de tono, ¿no? O sea, es lo que justamente estaba dando Unax del momento cuando entra Juan Carlitos con el pelo que parece un mapache y luego tiene la escena de que está viendo que su novia de toda la vida está con otro. Esa mezcla de tonos creo que era lo que tenía que ver la película. Una comedia romántica muy loca. O sea, una parte de locura absoluta, pero otra parte muy, muy, muy de verdad. Esto,
¿eh? Pesado también. No, yo sí creo que es un personaje dramático dentro de una comedia. No está para nada fuera de lugar. Creo que viene muy a cuento todo lo que le pasa y cómo se cuenta la historia desde el punto de vista de este personaje. Pero digamos que está como en medio de una coreografía cómica cuando desde fuera no sabes muy bien qué es lo que le está pasando a ella, ¿no? Hasta el final. Porque ella hace bromas, pincha a Sergio, hace una serie de cosas, pero te das cuenta de que hay algo que falla, hay algo que ella no está donde tiene que estar, no está con quien tiene que estar. Y es un personaje que yo creo que lleva un poco de drama que no exterioriza hasta el final, envuelta en una comedia que claramente es alta comedia. Yo tenía mucho miedo pero por otro lado me hacía mucha ilusión trabajar un personaje desde ahí, sin pretender estar en la comedia, ¿no? Aún estando dentro de ella. Es complicado.
Y luego hay un personaje que yo creo que igual, quizás por guión, es el más desagradecido para un actor, que es el de Miguel Ángel Muñoz, que a mí realmente me ha encantado su trabajo, que creo que la película le da un punto, ¿no? De repente le da una gracia a ese personaje, que realmente igual lo lees por guión, yo lo leí por guión y dije, uff, va a ser un personaje complicado de defender, pero creo que en la película realmente da lástima también y da penita y además hasta hace gracia, ¿no? Y esa relación que consiguen ellos dos yo creo que está muy bien. Y también María, ¿no? Que sí. También que no está hoy con nosotros, que también hace un personaje muy bonito.
No, pero está viva, ¿eh? O sea, no está con nosotros. Está en Canarias, está bien. Hablé con ella por teléfono ayer. Viene al estreno, pero está trabajando. Es que no ha parado, María, desde que... quería seguir. No. Te he precipitado. Era inocentada. No, es para mí la llamada. Ah, no, estoy bien. Estoy viva. No, pues el tema es que, por ejemplo, Mariam, que es su primera película, no ha parado de currar y yo creo que es una actriz que va a tener muchísimos, muchísimos papeles a partir de ahora, básicamente porque ha sido acabar dando controles y ya pues ha dado tres pelis, ha estado en televisión y todo eso. Y luego Miguel Ángel es verdad que aportó mucho al personaje, porque siempre había tenido un punto desde el guión un poco despistado, pero era más capullo, y él le dio un punto de tontorrón que creo que para ese tipo de comedias es brutal. Y se convirtió todo el rato hacia, así, y era, vamos, lo hizo marca de la casa y está muy gracioso. Yo creo que es un actor con un sentido de la comedia brutal.
Oye, antes has hablado del sentido del ritmo. Muchos directores dicen que esa es la clave del éxito de una comedia. Pero yo no estoy seguro.
Tienes razón, no sé.
O sea, yo no sé eso, si lo has tenido que controlar mucho. En el guión supongo que sí, porque eso seguro que lo tiene. Pero luego, como el rodaje es caótico, me da la impresión de que las comedias en concreto son muy de montaje.
Sí, la verdad es que quizás eso pasaba más en Pagafandas, que me acuerdo que la rodamos de tal manera para que controlara el ritmo en montaje. Pero el rodaje sí que puede controlar bastante, porque la película tiene bastantes planos secuencia, ¿no? Tiene planos muy largos, pero bueno, si uno se fija en Berlanga, ya montaba en plano, ¿no? Montaba en plano y ya la distribución del ritmo de velocidad es brutal. O sea, ritmo muchas veces no significa que vaya todo muy deprisa, ¿no? O sea, significa que haya oscilaciones. Y es algo que a mí me obsesiona y que además es muy difícil de controlar porque es muy abstracto. O sea, cuando tú haces un plano medio, sabes que un plano medio es de la cintura a la cabeza y punto. Pero cuando hablas de tono, que es otra cosa complicada y que creo que es la clave de dirigir. O sea, yo creo que está el tono y el ritmo está insinuado en el guión, pero es en el rodaje y en el montaje cuando se... se define, incluso en el sonido, ¿no? De repente ves películas sin sonorizar y dices que qué lentas son y luego las ves con sonido y dices que ¡ay, pero qué bien! Y no ha cambiado nada. Entonces yo creo que eso es muy abstracto y el tono que apostaba la película era esa mezcla de comedia loca y de comedia romántica, que eran muy dispar, y eso también hizo que el tono fuera de una manera. Por ejemplo, yo le decía a Julián que cada vez que entras en plano, o sea, que en acción, antes de decir on, ya estuviese hablando y en corten ya siguiese hablando, es decir, que tuviera un horror vacui absoluto, ¿no? Fíjate, un personaje tan cachondo y tan cachondo mental, usábamos términos latinos, carpe diem, horror vacui, todo eso. Pero sí que me parece lo fundamental y lo que además no se sabe si está bien, mal o regular, es que no puedes saberlo. O sea, es algo que no puedes cuantificar. Y aquí sí que hemos querido, pues, no sé, que hubiese, por ejemplo, la conversación que tienen Juanan y Jimmy en la nieve es un solo plano que rodamos en una carretera cerca de Alcalá de Henares en pleno mes de julio. Lo más complicado en realidad, más que el ritmo, ha sido borrar las polillas de verano en la película. Porque lo elevado que hemos puesto, la verdad es que me sorprendió. Yo quería que iba a ser el mayor caos del mundo, empezar a poner vaho cada vez que abriesen la boca, pero al final ha quedado bastante, bastante bien, da sensación de frío. No te puedes imaginar al otro lado de la cámara un equipo en Bermudas haciendo todo eso. Es lo que había realmente. ¿Habéis pasado frío viéndola? No sé. Sí, bien. Bien, no sé. Sí, es bueno. Pues nada, muchísimas gracias por venir y nada, esperemos que vaya, que guste mucho la película, tanto como a nosotros. Muchas gracias.
Gracias. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo.